Buenas tardes y bienvenidos a una temporada más de Las cosas que nunca te dije. Hoy estamos aquí yo, Brito, estamos con Lucía Lobo.
Hola.
Adrián.
Hola.
Y Elías.
Hola.
En este primer capítulo. Hoy es día 8, miércoles de octubre de 2025, y empezamos el primer capítulo del que será nuestra última temporada como hosts de este programa.
Yo, antes de empezar, al escuchar toda esta intro, porque esta canción y este momento, o sea, en el lugar en el que estamos, me han venido a la mente muchos recuerdos de muchas charlas y muchas conversaciones que se han dado en esta sala. Y nada, quería empezar como agradeciendo a toda la gente que se ha pasado por este programa y que ha formado parte de esto, porque estamos empezando lo que va a ser la última temporada, por lo menos como con nosotros aquí. Y no sé, o sea, yo que llevo ya 2 años haciendo esto, la verdad que estoy muy contento de toda la dirección que está tomando el programa y todas las cosas que hemos hecho y que hemos dicho aquí. Así que también darle mucho las gracias a Brito, que se está currando mucho la producción de este programa y que está, pues, haciendo grandes cosas, la verdad. Muchas gracias.
Gracias a ti, que si no fuera por ti no hubiera llegado hasta aquí, y gracias a vosotros dos, que habéis venido varias veces ya. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a los anfitriones por invitarnos.
Ahora sí, ya empecemos con el propiamente tema.
Bueno, primero de todo, preguntaros qué tal estáis, cómo os encontráis este día de hoy.
Bueno, ha sido un día curioso, un día de bastantes emociones, pero bueno.
Un día largo, llevo bastante cafeína en mi cuerpo para poder seguir adelante, pero vale la pena.
Y ahora tengo canto en como una hora, entonces estoy feliz, estoy feliz.
Día cansado, la verdad, cuanto menos. Siento que tengo muchas cosas en la cabeza, así que cansado, fatigado, sobre todo.
Sí.
¿Tú qué tal, Brito?
Yo estoy también cansado. Pero bueno, de todo se sale, chicos, y es un día más siendo productivo.
Es que segundo de bachillerato.
Sí, es que supongo. Segundo de bachillerato.
Sí. Literal.
Pero bueno, hoy vamos a intentar ya meternos en el tema. Me gustaría dialogar un poco lo que es el conflicto entre Palestina e Israel. Para esto, ya que viene inspirado de una de las reflexiones que nos ofrece el colegio, voy a leer dicha reflexión para que entremos un poco en contexto de lo que vamos a hablar hoy. Buenos días, o hola, buenas tardes. Hoy vamos a dedicar estos primeros minutos de la mañana a pedir la paz en el mundo. Cada día escuchamos a los medios de comunicación hablar sobre algunas de las guerras activas, pero ¿sabías que hoy día hay unos 60 conflictos bélicos activos en todo el mundo? Unas guerras que son mediáticas, otras silenciosas. Pero hoy las contemplamos para escuchar las voces que sufren en silencio, con este poema titulado A las puertas de la muerte, de José Molina. A las puertas de la muerte hay inocentes hincados de rodillas, suplicando unas migajas de vida, antes de que se la arrebaten, con bombas que sin piedad destruyen todo cuanto encuentran a su paso, con fusiles cargados de odio, disparando dardos envenenados, y que asesinan sin mirar de frente, a traición y por la espalda. Con tanques, granadas, metrallas, que apagan las pocas luces que aún alumbran su cielo, su media luna herida de muerte. Con balas que matan de hambre a seres indefensos perdidos en la nada que no empuñan armas, solo esperanzas rotas en mil pedazos, arrebatadas a puntas de pistola. Tan solo corazones devastados cuyos latidos ya no se escuchan, ensordecidos por el crepitar del fuego. A las puertas de la muerte hay criaturas sin suelo ni techo, huérfanos de nombre y de memoria, rezando para que no se abran, que en esa tierra hostil que se desangra, la vida no vale nada. En la que nadie sabe si habrá mañana, si hoy apenas ya existe, y ayer es un puñado de escombros, bajo los que permanecen enterrados recuerdos que no deberían borrarse. Gritos mudos que nadie escucha, que hay muertes que nadie quiere ver, que desvían las miradas hacia otro lado y ciegan a cal y canto la razón y la mente. Muertes a las que se hacen oídos sordos, porque molesta escuchar lamentos que alteran nuestra plácida vida diaria. Esa es, por completo desconoce, que es una criatura invisible, llorando de pena y hambruna a las puertas de la muerte. Con esto finaliza el poema de José Molina, A las puertas de la muerte. Esto es un poco para dar un poco de empatía a lo que ya hoy en día se dice como la típica queja de, jo, es que siempre están hablando de lo mismo y siempre es esto y no cambian de tema. Y para nosotros es tan fácil como pulsar un botón en un mando y cambiar el canal. Y dar para conocer la realidad que se está viviendo actualmente y que mientras nosotros estamos aquí hablando sobre el tema, ellos aún se mueren de hambre, ellos aún se quedan sin hogar, ellos aún luchan por las ayudas que apenas hacemos y ofrecemos, que son robadas y son puestas a la venta, aunque sean una necesidad primordial, a las personas en necesidad. Y quería empezar aquí. De todo esto, ¿qué es lo que más os suena, os destaca de lo que escucháis entre amigos, entre familia, en televisión, de este conflicto? Empezamos por ti, Lobo, por ejemplo.
Que lo que más estoy escuchando del conflicto.
Sí.
Yo lo que más he escuchado, o sea, es lo de que la gente no está yendo al colegio, están haciendo como huelgas, huelgas, no sé cómo se dice, por esto. Y seguramente hay gente ahí que las huelgas no tienen ni idea del conflicto y solo está haciendo para saltarse clase. Que no sé si me parece bien, o sea. Pero bueno, es que sobre todo lo que he visto, porque hay varios colegios de amigos míos que la gente que no está yendo al colegio por lo de las manifestaciones y todo eso. No sé.
Bueno, yo lo que estoy escuchando más sobre el conflicto y de lo que no se para de hablar es de dos puntos principales, que es, número uno, toda la dificultad que está habiendo ahora mismo en Gaza y todas las cosas que están buscando para conseguir la más mínima comida para poder seguir adelante. Y también el tema de la flotilla, que aunque la flotilla no haya conseguido llegar a llevar comida, que tampoco era el objetivo real, el objetivo era que los detuvieran, ha conseguido distraer, por ejemplo, a los barcos de la Armada israelí para que los pescadores de palestinos puedan al menos conseguir un poco de comida, de pescado para alimentarse.
Yo comparto un poco también lo que ha dicho Lucía. Yo últimamente estoy escuchando también que está habiendo muchas protestas y se habla mucho sobre este tema desde muchos puntos de vista y también veo como que se está usando el conflicto para vender política muchas veces y la verdad que por esa parte me parece mal. Simplemente escucho política y eso, protestas y tal. Y también, o sea, es totalmente triste, ¿no?, que existan tantos conflictos en el mundo. Uno de ellos es el que estamos hablando ahora mismo. Y que el ser humano como tal esté provocando esos conflictos por voluntad propia, por así decirlo. A lo mejor son solo un grupo de personas, o unas pocas personas, dirigentes de países o grupos con mucha influencia los que están detrás de todo. Pero al final es la población la que siempre paga todos los desarreglos que hay en una guerra. Y no gana nadie, la verdad.
Es muy real todo lo que decís, que ahora mismo es un tema muy mediático, igual que lo fue y sigue siendo Ucrania y Rusia a día de hoy. Pero siempre se ve esa inclinación al morbo, ¿no? Por más algo que es entretenimiento a algo serio.
Sí.
Para ponernos en cuestión, os voy a dar un pequeño contexto de como la última actualización, que es lo que es el conflicto que lleva ahora 2 años activo, desde 2023, que empezó el 7 de octubre de 2023, un día casi. Cumplió ayer los 2 años, de hecho. Y entonces empezamos con un poco que Palestina e Israel vienen con un conflicto desde hace décadas y décadas. Esto es desde quizá antes de la caída del Imperio Otomano. Dentro de esto, lo que se debate ahí siempre ha sido una lucha por el territorio. Entonces, lo que nos encontramos a lo largo de los años son la parte de Palestina, que son de origen árabe, y la israelí, que es de origen judío, en un rifirrafe constante por el territorio. No voy a divagar mucho porque son mucho de políticas y todo, cosas importantes que se debería saber, que todo esto viene de la búsqueda de los judíos de una tierra a la que llamar hogar, que esté consolidada como suya, y que eso es actualmente Israel. Y también un poco escapar de las eventualidades de antisemitismo que se han dado en la historia, como puede ser el holocausto, y etc. Entonces, volvemos a la actualidad. Tuvieron conflictos por allá del 2012, se tuvieron un periodo de paz, que apenas, y ahora ha vuelto a estallar. ¿Por qué? Empezamos con Hamás. Hamás viene de Palestina. En concreto, el ataque comenzó de la parte de Hamás, que es un grupo que, dadas las bases, podríamos considerar terrorista, que ataca a ciudades clave de Israel, entre ellas Jerusalén, que es la que conocemos todos. Y de esto surge la respuesta de Israel, un día después, declarando la guerra sobre el territorio palestino. El ataque de Netanyahu y su gobierno se centra, está muy focalizado principalmente en Gaza, por eso se está dando el genocidio y todo lo que son todas las etapas que conlleva un genocidio, que ahora mismo están en una de las últimas etapas, que es dentro de lo que es el hambre, que es mortal, porque si la gente no se muere por las bombas, si no se muere por el enfrentamiento civil, se muere de hambre, porque no hay recursos. Entonces tenemos esta parte, que es todo Gaza, y entonces Netanyahu lo ha utilizado básicamente, a mi opinión, como una excusa para poder volver a intentar repopular todo lo que es Palestina como territorio israelí. Luego tenemos a Cisjordania, que actualmente también tiene conflictos, pero no tienen una medida mediática, porque está mal decirlo, pero no llama tanto la atención como sería un genocidio, que es lo que se está dando ahora en Gaza. Entonces, partimos de esto. A día de hoy continúa y se están haciendo movimientos, pero ahora vamos a mover la vista a cómo hemos reaccionado, como por ejemplo podrían ser organizaciones como la OTAN, o cómo se han organizado otros sitios que son potencias mundiales, como podría ser Estados Unidos y todo lo que son países árabes. Vamos a empezar con Estados Unidos, que es como lo más latente también, que tenemos a Donald Trump y un poco su acción por no detenerlo, sino animando o apoyando lo que es esta guerra. Y quiero saber un poco lo que recibís de información hasta aquí sobre Estados Unidos y su relación con Israel.
Pues, a ver, Trump históricamente ha apoyado muy ciegamente al gobierno de Netanyahu y de Israel en general. Y siempre lo ha considerado su mayor aliado, el mayor aliado de Estados Unidos. Pero recientemente, al menos, yo he visto en algunas ocasiones en las que Trump se ha puesto a criticar el gobierno de Netanyahu por la gravedad de las cosas que están pasando en Gaza.
Bien.
Sí, estoy de acuerdo con Elías, o sea, es la única información que tengo de lo que acabas de decir respecto a Estados Unidos e Israel.
Digamos que a lo que quiero llegar con esta pregunta es un poco de lo que es capaz el hombre, siendo, en plan, el hecho de tener poder y lo que implica dentro de lo que es este tipo de conflicto bélico. Podríamos decir que, a idea mía, me parece terrible, porque como alguien tan pequeño, que es alguien como tú, como yo, que le cortas y sangra, en plan, no son dioses, que se les haya otorgado tal nivel de poder y tal nivel de control que les garantice no salir perjudicados tras haber cometido tantos crímenes de guerra y también un poco derivar en por qué pensáis que la OTAN u otras organizaciones mundiales no han hecho nada o las acciones han sido mínimas al respecto.
A ver, en cuanto a lo primero, al final eso es psicología, al final esto es que para muchos se convierte en un juego. Hay un momento en el que hay personas, no solo los líderes de los países, sino gente que está en cargos muy altos también, que llegan a un punto en el que no tienen la sensibilidad de que están pensando que es un conflicto real en el que están teniendo manos, sino más bien que están actuando por odio y dejándose llevar en muchas ocasiones. Se ve mucho en el gobierno, especialmente de Estados Unidos ahora mismo. Y aparte sobre la OTAN, por desgracia, no está haciendo casi nada en absoluto. En ocasiones porque no tiene el poder de hacerlo y en ocasiones porque no les conviene.
Sí, yo creo que no está haciendo mucho porque tampoco sabe a dónde meterse. Porque ¿qué va a hacer? ¿Ayudar a uno, ayudar a otro? ¿Meterse en un bando, en otro? Yo creo que es por eso, porque no se quieren meter porque va a estar mal haga lo que haga, no apoyar un bando a otro porque ambos han hecho cosas malas, entonces se apoya a uno, pues no, pero este ha tocado primero, lo que sea, se apoya a otro, no, pero este está haciendo esto.
Claro, y es que también por el otro lado, la OTAN no es una sola entidad unida, o sea, sigue habiendo muchísimos países dentro de la OTAN que siguen apoyando ciegamente a Israel.
Sí, o sea, creo que dentro de todas las organizaciones, al ser una... O sea, un conjunto de diferentes países con diferentes ideologías también tienen su propio conflicto interno. Y hacer que todos actúen como una sola unidad, que es lo que se intenta, pues al fin y al cabo, a lo que se intenta llegar con todas las agrupaciones de países, ya sea la OTAN, la ONU o aquí en Europa la Unión Europea, a nivel comercial o en conflictos de este tipo... Es bastante complicado hacer que todos los países estén de acuerdo. Y aunque esté una mayoría de acuerdo, también lo que ha dicho Lucía es real. No, a veces por intereses o a veces porque no saben muy bien cómo actuar, no se hace y se queda en el simplemente obviar la situación y ya está. Pero respecto a la primera pregunta, que no sé, me interesa bastante porque me recuerdo pues a la antropología, ¿no? Y cómo concebimos el ser humano y todo lo que nos conforma como ser. Pues yo diría que es bastante triste, pero es que el poder como tal actúa de formas muy, muy distintas a lo que es la naturaleza humana. O sea... Ya solo por estar vivos tenemos tres conflictos que debemos de resolver, que serían el conflicto entre nuestra propia nación, el conflicto con las demás naciones y el conflicto con nosotros mismos. Y ya solo por estar vivos, da igual dónde nazcas, vas a tener esos tres conflictos siempre. Y en este caso estamos tratando con el conflicto entre naciones, que no, bueno, esto es que se ha dado siempre. Desde la prehistoria, tú imaginas a dos tribus que se encuentran y ¿qué pueden hacer? ¿Colaborar o entrar en guerra y a ver quién es más fuerte? Claro, colaborar tiene ventajas porque puedes mezclar tu código genético con la otra tribu y eso es bueno realmente a nivel biológico, pero también te arriesgas a que la otra tribu te pueda traicionar. Y luego está lo otro, que sería competir. Y pues en una guerra sí, va a haber un ganador, pero o sea, seamos sinceros, somos seres humanos, somos criaturas muy débiles, ¿sí? ¿Qué vas a decir?
Me gustaría hacer un inciso que en la guerra, aunque lo parezca, nunca hay ganadores.
Claro, los dos salen perjudicados.
Cierto. Y que, o sea, lo que estaba diciendo, que somos seres humanos, somos criaturas muy, muy débiles realmente, por sí solos no valemos... O sea, no tenemos grandes capacidades físicas ni podemos sobrevivir en el mundo solos. Por eso hemos creado una familia que necesitamos de nuestra familia desde que somos pequeños hasta cierta edad, porque no podemos valernos por nosotros mismos. Hay animales que nacen y a los 10 minutos ya están corriendo. Nosotros tardamos mucho más tiempo en aprender a caminar. necesitamos los unos de los otros siempre, y siempre ha sido así. Y juntos hemos creado cosas que son impresionantes. Los grupos de, no sé, científicos, los grupos de personas que se han puesto en el COVID a investigar vacunas, lo han hecho en parte por ganar dinero las empresas que financian eso, pero también es de valor que siendo todos seres humanos podamos unirnos frente a algo y sacar lo que es la humanidad a relucir. No sé, solo hay que ver en España la Dana, por ejemplo, toda la gente que salió a las calles a ayudar, y no todos eran del mismo partido político ni compartían las mismas ideas, pero ahí estaban todos ayudando y limpiando, y no les preguntaba, oye, tú eres de derechas, tú eres de izquierda, apoyas a Palestina. No, daba igual. Daba igual la ideología, daba igual todo eso, porque al fin y al cabo eran todos uno. Y a veces se nos olvida la humanidad que tenemos dentro, pero es muy triste porque con todas las grandes catástrofes lo recordamos. Pero ojalá no tuviera que pasar todo esto para que recordemos que realmente necesitamos de los demás.
Es muy real que todos nosotros no somos solo somos un individuo, sino que formamos parte de un colectivo, y también un poco lo que has mencionado de que siempre necesitamos a gente cercana, aunque no es todo el mundo, pero formar una familia y todo. Y entonces quiero también divagar un poco a lo que esa familia, ese recorrido ancestral, también tiene como resultado dentro de lo que podría ser la religión, que también es un punto muy forzado dentro de este conflicto. Bueno, si no lo sabéis, lo investigáis. Tenemos los principales conflictos son el sionismo de parte de Israel, que el sionismo, en resumidas cuentas, es la defensa de, como podríamos decir, de los judíos, de tener su propia tierra. Y Hamas es un puro defensor, pero de forma muy violenta y muy atacante, de los valores musulmanes, de no pecar, pero que si pecas, en vez de buscar el perdón, te buscas la muerte. Entonces, constan estos dos estrictas líneas que tenemos de un lado a otro. Dentro de la religión siempre está esta figura de algo más, de algo que tiene poder sobre nosotros, y un poco lo que está pasando, que al final del día es el hombre tomando con su mano el poder de un dios sobre la vida de todos. Entonces, dentro de lo que es la población, me gustaría hablar también del hecho de cómo está desapareciendo lo que es la juventud dentro de Gaza y dentro de los, ya sea este conflicto en específico, porque hoy ha coincidido que vamos a hablar de esto, o de todos los otros conflictos bélicos que están sucediendo en el mundo actualmente y siguen activos. Ese porcentaje que es, antes rondaba la mitad de Gaza, eran personas jóvenes que no pasan de los 30, y ahora está en un declive, porque ya sea por la hambre, que normalmente los más jóvenes son los que sucumben antes porque tienen menos porcentaje de grasa, son más pequeños, etc. ¿Y cómo creéis que están enfrentando esa juventud al hecho de perderlo todo de la noche a la mañana? Porque un hombre o un pequeño grupo de hombres está decidido que va a atacar a una potencia y que va a poner sobre la mesa tu vida, la del otro, la de miles de habitantes, menos la suya, obviamente, solo por cubrir unos ideales.
A mí me parece horrible que gente que no tiene nada que ver, niños de 2 años, 2, 3 años, recién nacidos, que estén teniendo que pasar por esto por temas que no tienen nada que ver. O sea, niños que están tranquilamente jugando a la pelota o a la comba y de repente les ponen una bomba. Y ellos no han tenido nada que ver, ellos no opinan nada, no tienen una opinión, no saben ni qué está pasando. Y igualmente están sufriendo de esto, y todo el mundo lo está sufriendo. Gente que no tiene nada que ver, que no ha opinado nada. E igualmente, aunque opinasen algo, no se merecerían morirse de hambre.
Pues Sí, estoy de acuerdo. Esto no tiene nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no está estrictamente relacionado con la guerra de Gaza en particular, sino con todas las guerras en general. Siempre es el pueblo que pierde y son aquellos niños que no tienen absolutamente nada que ver y que siguen siendo demonizados por en este caso el pueblo israelí, por la propaganda israelí, que sigue diciendo que los palestinos son instruidos desde pequeños a matar israelíes, por ejemplo, y solo acaban pues perdiendo, especialmente estos niños, que son asesinados a sangre fría.
Sí, y para añadir un poco también, realmente la mayor parte de la población civil, o sea, de la población civil mundial realmente, no está nunca polarizada de un lado o del otro estrictamente. O sea, es una minoría de la población la que, opinando algo como tal de identificarse con cierta ideología, nunca está a favor de la ideología como tal al 100%. O sea, siempre nos pintan todos los conflictos bélicos y todas, bueno, y también los conflictos políticos como dos polos opuestos enfrentados y que la mitad de la población está de un bando y la otra mitad está del otro, pero realmente no es así. O sea, izquierda y derecha, por ejemplo, son conceptos que actualmente ya no existen. O sea, las líneas cada vez se difuminan más. A lo mejor en la Revolución Francesa existían, pero aquí ya no. O sea, estamos en el siglo XXI y, de hecho, las encuestas dicen que la mayor parte de la población se sitúa en el medio. O sea, realmente la estadística hace una campana de Gauss. Y eso significa que la mayor parte de la población está entre un 7 y un 4, un 3 de izquierda o derecha. O sea, nadie se identifica 100% con izquierda, 100% con izquierda o con derecha, o es una minoría realmente. Y esto pasa así también con estos conflictos y con la población civil que, por ejemplo, está en Palestina o en Israel, y que a estas personas el conflicto ni les va ni les viene, y los niños, que ni siquiera saben de eso, que pagan todos la culpa de que haya ciertas personas que estén a favor de una ideología, y porque ese grupo de personas, como has dicho, esté ya con esos ideales, tengan que pagar todos los desastres de la guerra y tengan que morir de hambre y tengan una tensión constante, que los hospitales estén siendo destruidos y que la situación sea, pues, un genocidio, como has dicho tú. Y aplica para todos los conflictos y también, o sea, para todos los bandos realmente. Como hemos dicho, en una guerra no gana a nadie. Y también hay gente de Israel que estará muriendo y que tampoco tienen nada que ver con el conflicto. Es minoría también, pero no se merece ninguno, o sea, por de un país que sea o del otro, no se merece morir por un conflicto que no tiene nada que ver con sus intereses y con lo que ellos opinan.
Es que yo vi que habían bombardeado, que era un hospital, sí, una residencia de ancianos. Y es que eso, sea quien sea que lo haya hecho, es que me parece de muy mala persona. O sea, ir justo a los ancianos, a la gente que no puede salvarse porque están ahí, es que no pueden salir, están en una cama, están en una silla de ruedas, no, y van ahí, van a lo que duele. Y es que me parece flipante, es que sea el bando que sea, o sea, me parece fatal que por un territorio o lo que sea estén haciendo eso. Solo por un territorio, ¿qué significa eso? Ah, soy propiedad, tengo, esto es mío. ¿Y qué? ¿Sabes? Esto es mío. ¿Y qué más da que eso sea tuyo? Es que estás matando a gente que podría haber vivido su vida, podría haber disfrutado de muchísimas cosas. A los ancianos igualmente, les quedaría, a lo mejor no tantos años, pero les quedaba todavía y podrían haber muerto de una manera muchísimo mejor que les pusiesen directamente una bomba en su residencia. Y me parece de una persona horrible. Es como, no, nosotros nos atacaron o lo que sea. Sí, pero eso, pero tampoco tienes que llevarlo al extremo.
Con esto que mencionas tú, Lucía, también me gustaría añadir que una de las reglas escritas de la guerra normalmente suele ser que todo lo que sea centros médicos, hospitales y edificios de semejante importancia que no sean atacados. Y entonces lo que está ocurriendo principalmente es, de nuestra parte, inacción y de su parte una total violación de los derechos humanos, porque ya no es cosa de no, pero es que no ha tocado territorio OTAN, o es que no ha tocado territorio no sé qué. Es el mero acto de que no solo has llevado tu defensa, no te has defendido, sino que has llevado tu ataque y lo has hecho por mil. Estás arrasando con básicamente lo que equivale a un país entero, y que nadie en el mundo sea como que sean las prioridades tan distantes, que sea ya por el dinero, que sea por los territorios, que sea por esto, sea por lo otro. Ese nivel de desconexión tan grave que tenemos solo por no dejar ir de nuestras comodidades. Y es un poco lo que me parece más horripilante, ¿no? El hecho de saber, porque tienes los hechos, el internet es muy vasto. La gente no es que no actúe por falta de información, es que aun teniendo la información, aun teniendo todas las fuentes, todo lo que necesitas, nos damos a la inacción solo porque no nos compensa. Y es muy fuerte pensarlo así, porque ¿cómo puedo decir ahora mismo se están muriendo miles y miles de personas y por dentro tener como, sí, pero es que tengo que hacer deberes de filosofía? En plan, nos da como a veces miedo, como esa sensación liminal de me debería importar más. Tendría que ver otras cosas en las noticias, la juventud tendría que hablar de otra cosa, no debería haber tanta ignorancia, no debería haber tanta desconexión frente a lo que es la realidad hoy en día. Y de esto también me gustaría hablar de vuestros círculos cercanos, de amigos, ya sea familia, de conocidos, desconocidos, etcétera. ¿Qué es esto que os choca, ese comentario inoportuno, esa ideología que decís, ¿cómo es posible? En plan, que os ha hecho pararos físicamente y decir, ¿cómo es posible que después de todo lo que ha pasado, que lo que defiendas sea esto? Y lo defiendas desde un punto, desde tan alto. En plan, mirando como si estuvieras en un pedestal a lo que es lo que está ocurriendo enfrente de ti.
Uf. A ver, pues me has mencionado esto de los comentarios de la gente que sigue manteniendo una ideología así. Esto a mí me toca mucho ahora mismo, porque acabo de volver este fin de semana, he estado en mi pueblo de Extremadura, perdido de la mano de Dios. Y la de comentarios, he tenido en algunos momentos ganas de vomitar de las cosas que he oído en ese pueblo. Espero que nadie de mi familia oiga este programa. Pero no, tampoco me voy a meter mucho a decir las cosas que se suelen decir. También en grupos de amigos cercanos he oído cosas que he pensado, ¿cómo puede alguien ser tan ignorante? Porque no es por una ideología que se dice entre la mía, que es más bien por la ignorancia que tienen, porque no se habla suficiente de esto. No sé.
¿Cómo que?
¿Cómo ¿Qué cosas que? Han dicho? Si te sientes cómodo, claro, no.
¿Y qué personas? No, eso no hace falta.
Eso ya no, pero.
Es que yo he pensado en alguien que es muy amigo mío y que también dice muchos comentarios, a veces de broma y a veces en serio. Pero cuando los dice en serio, aunque, o sea, hagan gracia, realmente sí que he llegado a pensar por qué lo dices si no tienes ni idea, nada más, ¿sabes? O sea, hay gente que solo con ver TikTok ya opina y ya está. Hala.
¿De dónde sacó eso? Ah, me salió un vídeo en TikTok.
Sí, pero bueno, esto no tiene mucho que ver con Gaza, más de yo que hablé con mi familia, pero me acabo de acordar de cuando, mucha gente no lo sabe, yo mucha parte de mi vida fui vegetariano. Y me acabo de acordar de una cosa que me dijo mi prima como argumento contra esta dieta, que fue mandarme una foto de los órganos de una vaca, compararlos con los de un ser humano y decirme, como no son iguales, significa que tienes que comer carne, porque no somos herbívoros, no somos una mínima herbívoro. Y yo ahí, me pasé como un día entero simplemente como encerrado y pensando, o sea, ¿cómo puede una persona ser tan corta? O sea, no sé, a lo mejor me he ido un poco por las ramas, pero que tenía que sacármelo.
No, sí, pero la cosa está ahí, ¿no? Que con todos los recursos que tienes y la suerte que tienes, que hayas nacido aquí, no allí, que tengas la desconexión para decir ese tipo de cosas aberrantes y ponerte a hacer bromas y cada barbaridad peor que la anterior y seguir tu día. Es como que yo esto lo utilizo un poco para llamar a la acción a la juventud, porque ahora que todo el mundo está como delegando todo a nosotros, es como, primero de todo, es un trabajo de todos, porque tu gobierno lo has elegido tú, vivimos en un país democrático, está en tu mano que lleguen tus palabras a través de ese presidente que habéis elegido. Y es un poco esa sensación la que tengo, ¿no? La de que, vale, está tu decisión y tienes a un hombre que habla en nombre del pueblo y el pueblo en sí no hace nada. ¿No es esa sensación de que falta, como que falta algo?
Sí, podría ser. Es que también es muy complicado conseguir que un representante represente, ¿sabes? O sea, conseguir que cierta persona represente a toda una población, y cuanto más grande sea esa población, a menos gente va a representar también. Porque al fin y al cabo las elecciones, aunque sean democráticas, aquí en España el bipartidismo se ha dado pues desde que ha existido la democracia realmente. Y es muy complicado que un solo partido o una sola persona represente a toda la población. E igualmente también siento que hace falta más medios para conseguir que eso pase. Porque sí existen las protestas y podemos todos salir a la calle, pero al fin y al cabo luego eso a ellos les puede dar igual también. Porque si solo lo ven desde la televisión y están tranquilamente y siguen con su vida y siguen ganando dinero de todos nosotros igual, pues da igual que lo hagan bien o mal, si es que van a seguir cobrando todos los meses, da igual lo que hagan. Al fin y al cabo, 4 años van a estar, que pueden no hacer las cosas bien, incluso las pueden hacer muy mal, pero por muy mal que las hagan, no podemos hacer nada para evitarlo. Y además pasa muchas veces que se prometen cosas en política que luego no llegan a nada. Entonces, como siento que el sistema ya de por sí está mal planteado, la política es pues un poco chiste, la verdad. O sea, el Congreso de los Diputados está bien para mirarlo por las tardes cuando te quieres reír un rato, porque lo único que hacen es hablar, soltar rimas y nada, y tirarse beef, ¿sabes? No, es real, realmente.
Yo lo he visto cosas en la tele, simplemente eso, simplemente.
Y aunque a veces hagan gracia, luego lo piensas bien y dices, ah, pero esto está representando España. Ok.
Sí, o sea, había eso es lo que está representando España. Una chica que sacó como una lata de no sé qué y dijo, así está el metro de España, aquí está el metro de Madrid, ¿qué vas a hacer contra ellos? Es como, no sé, que lo llevan como unas cosas. Y sacó una foto de una lata, eran, no sé, de aceitunas o algo así. Y era una foto de eso con el logo del metro. Vale, pero ¿qué vas a hacer contra eso? En plan, da soluciones, no te quejes tanto poniendo una lata, lo que sea.
Sí, hay muchas cosas que son graciosas, pero es que no tienen sentido, ¿sabes? En un congreso. Igualmente, por ejemplo, el Senado. ¿Para qué?
Yo quiero hablar de una cosa, de que están haciendo como un silencio por el genocidio en Gaza. Y hubo dos de un partido político que empezaron a...
¿Qué partido político? ¿De Vox?
Vox. Que empezaron a romper el silencio dando golpes. Y es como...
No, pero eso me parece una falta de respeto.
Sí.
Es como, aquí no estamos hablando de lo que haya pasado o lo que no haya pasado. Estamos hablando de que aquí han muerto personas inocentes que no han tenido nada que ver. Y es que es como si ahora mismo... el país que sea nos viniese y nos atacase, y es como, ¿y yo qué he hecho? Estoy en bachillerato de artes escénicas, estoy cantando y bailando, ¿qué tengo que ver yo con vuestros problemas personales, con el territorio que queráis? Es que me da igual.
Y es un poco eso, ¿no? Que al final la violencia solo responde a violencia, ¿no?
Sí, es verdad. De hecho, hablando de eso, vale, por ejemplo, o sea, ¿habéis escuchado lo del dilema del prisionero? ¿Sabéis lo que es?
No.
Explícalo para la
gente.
¿Sabes lo que es?
El dilema del prisionero.
Sí. Vale.
Recuérdamelo, es que a lo mejor...
Por ejemplo, estamos... Vale, Elías y yo hemos cometido un delito. Hemos robado, ¿vale? Porque somos unos criminales y pues nada, nos gusta robar. Entonces, vamos con la policía, que nos han pillado a los dos. Y nos ponen en salas distintas. Y nos dicen, ¿vale? Puedes confesar que has robado o puedes quedarte callado. Si confiesas y tu compañero no lo hace, o sea, si yo confieso y Elías no lo hace, yo salgo libre, pero Elías se va 10 años a la cárcel. Si yo no confieso, pero Elías sí que lo hace, él es el que sale libre, pero en cambio yo me voy 10 años a la cárcel. Si ambos confesamos, nos vamos 5 años a la cárcel cada uno. Y si no confiesa ninguno, salimos libres. Pero claro, Elías y yo no tenemos ningún tipo de comunicación, estamos en dos salas separadas. Y ahí te pones a pensar, la opción más lógica siempre va a ser confesar.
Pero si no confiesas nada,
si yo no confieso nada y Elías sí, yo me voy 10 años a la cárcel y Elías sale libre. La única opción para salir libres los dos es que ninguno de los dos diga nada.
Pues la opción, lo más lógico sería que ninguno de los dos...
Lo más lógico sería decir algo. Principalmente porque siempre vas a tener la opción de menos cárcel. Si yo digo algo y Elías no dice nada, yo me voy y Elías que se quede en la cárcel. Y si yo digo algo y Elías también, yo cumplo 5 años. Realmente, de las 4 opciones que hay, 3 son de menor condena si yo confieso. Pero eso solo es si somos racionales. Porque si no somos racionales y dejamos de pensar en las opciones y simplemente confiamos, ninguno de los dos se va a la cárcel. Entonces, muchas veces también, o sea, no sé a qué venía de cuento de esto, pero que también hay que como que darle su cierto valor al no tanto lo que sea más lógico, sino que también hay que tener una cierta parte de empatía o de ese sentimiento de no ser tanto racionales, que también está bien. Pero claro, si ambos somos racionales, porque Elías puede pensar igual que yo, ambos nos vamos a la cárcel. Porque si yo confieso y Elías también confiesa, nos vamos los dos. Ahí la única opción buena para los dos sería no decir nada.
Sí, es que es lo que veo más sentido, ¿no? O sea, a mí me dicen eso y yo no confesaría nada.
Pero si no confiesas y tu compañero sí, tú te vas 10 años y tu compañero no.
Ya, pero es que mi compañero, yo pensaría que mi compañero es un poco tonto, ¿no? Es que...
Claro, yo si te tuviera a ti de compañero...
Yo si te tuviera Elías no confesaría, ¿sabía?
Hombre, claro, ¿sabes?
Bueno, pero retomando un poco el tema.
No, pero esto tenía que ver con el
sí,
tema...
Sí, lo de violencia se responde con violencia.
Sí, porque, de hecho, se hizo un experimento, que eso es a lo que iba realmente, que se puso a un algoritmo a hacer dilemas del prisionero, en plan, todo el rato, ¿vale? Y entonces se le programó para que fuera racional. Y sobre todo también para que hiciera una cosa, vengarse. Entonces, en la máquina lo que hacía era que pues iba dando respuestas, pero si le traicionaban, en el próximo juego traicionaba. Y el resultado de eso siempre es el mismo, y es que acababan los dos en un bucle. Y era como, se traicionaban, y así eternamente. Porque la máquina estaba programada para que si te traicionaban... tú también lo hicieras, entonces, todo el rato. Y daba igual, en plan, todas las variables, o sea, todos los intentos siempre acababan en ese bucle de las dos personas traicionándose por el infinito. Suerte que no somos máquinas, ¿no? Pero que, en cierta parte, esto de la venganza y el odio, que también esto ya sí tiene más que ver con el tema, porque al fin y al cabo, todo esto que se promueve también es mucho, en parte, por el odio que hay hacia, de un bando hacia el otro. Como has dicho lo de antes de que les enseñan a la gente de Israel que los niños de Palestina les adoctrinaban para odiar a la gente de Israel, no sé, cosas así. Y muchas veces es el odio el que mueve todo esto. Y la venganza tampoco es, en cierta parte, la solución. Diría que más la redención, pero no la venganza, no sé.
Sí, es real. Es que volvamos a ser humanos, que tampoco tiene más, que guiémonos de empatía y de saber escuchar al otro en vez de resolverlo todo con violencia. También me gustaría hacer un llamamiento para todo aquel de alumno del Colegio San Gabriel, si tiene la intención o tiene ganas de hacer algo con estos sentimientos de impotencia... o simplemente tiene ganas de ser motivo de cambio, que por favor los jueves en la aula Celestino está Imagine Green, que hace este tipo de cosas y que les podría ayudar para formar parte del cambio. que de por sí ya somos todos parte del cambio, pero para que veas tus acciones reflejadas en una realidad. Continuando, ya para ir cerrando el programa, os gustaría preguntar, a fuente de todo esto que hemos hablado, si fuerais a morir mañana, ¿cómo viviríais el día de hoy?
Muy buena pregunta.
Pues yo estaría con la gente que quiero y haría lo que me gusta. Me pondría a cantar, a bailar con la gente que quiero. O sea, a lo mejor hasta, pues, me iría de fiesta, ¿no? Para disfrutar, pasaría tiempo con mi abuela, con mis tías abuelas, con mi madre, con mi padre. Y ya está, y pues, no sé, le diría a la gente que quiero que le quiero, que ya lo digo mucho, pero pues una vez más, una última vez más.
Sí, pues yo también haría más o menos lo mismo, especialmente iría, me las aprendería para ir físicamente a todas las personas que conozco que me han hecho feliz en la vida, ir físicamente a decirles que les quiero y a darles un abrazo, da igual donde estén.
Yo me iría a un parque durante 2 horas, sea que parque iría y sea que banco iría, y entonces me sentaría ahí y empezaría a mirar como la situación delante de mí, porque estoy seguro de que no sé, tendría algo de sentido eso, aunque parezca que es muy tonto, y luego ya vería qué haría. Luego probablemente estaría con personas a las que quiero, pero yo en el principio me iría a ese banco solo durante 1 hora, aunque sea.
¿A escuchar música?
Con música de fondo probablemente, sí. Y después de estar mirando la situación, volvería a mi casa, estaría un rato con mi familia y les llamaría, y luego saldría a quedar con Elías. Y con gente, en plan, haría una macro quedada, en plan, es mi cumpleaños, ya está, ¿sabes? Yo diría, es mi cumpleaños. Y no sé dónde nos iríamos. Ah, bueno, sí, a tocar la canción de Outer Wilds todos, ¿sabes?
Eso es buenísimo.
Todos en un coro hablando, yo me lo imagino así, yo me lo imagino un poco como el final de ese videojuego, todos alrededor de una hoguera conversando en los últimos minutos de nuestras vidas.
Oye, qué spoiler le has hecho a la audiencia.
Con la música de fondo y mirando cómo explota el sol, ¿sabes?
¿Qué spoiler le has hecho a la audiencia, Adrián? No puedes aguantarte, tío.
Que no se muere toda la humanidad, que eres solo tú.
¿Eh?
Que no está, que esto no es el juego, que la historia eres tú el que se muere mañana. No vamos a ver todos cómo se explota, Grito, el sol, ¿eh?
Un día tenemos que hablar de Outer Wilds. Solo programa Outer Wilds.
No, ni de broma.
Sí, el Outer Wilds es un juego
que se tiene que jugar, pero por sin eso, saber nada.
No, no, bueno, podcast, chicos, para...
Estamos divagando.
Para gente después de haber jugado Outer Wilds.
No, plan, hablamos de videojuegos chulos en general.
Vale, sí, día. Sí, yo quiero hablar de Jedi Fallen Order.
¿Traemos a alguien que le encante los videojuegos?
No desconectéis.
Ya lo tenemos.
Bueno, yo disfrutaría de la naturaleza una vez más.
Yo estaría contigo también, Brito.
Realmente me reuniría con todo el mundo que conozco, que quiero o no quiero, y disfrutaría un poco a lo comuna, ¿no? En una hoguera. Ay. Es como... Sí, disfrutaría mucho de la presencia de la gente, ¿no? Lo tomaría como un momento de reflexión más que un momento desesperado de tengo que hablar con todo el mundo y tengo que estar con todo el mundo, más... Lo haría un poco de reflexión personal, ¿no? En plan, hasta aquí he llegado.
Yo haría algo más antes, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir.
Ah, bueno.
¿Qué? No lo voy a decir. Ya está.
Yo pasaría tiempo contigo.
Yo también. Eso también, sí, sí.
Bueno, después de los enamorados.
Mientras una Forever Young de fondo.
Vale.
Sí.
En resumen, la quiero cantar en la graduación, la de Forever Young.
Sí, es muy buena. Bueno, sí, que en resumen, que todo esto, por favor, investigadlo, divagad y ser responsables con el conocimiento que metéis a vuestros cerebros. Y siempre hay hueco para más, siempre se puede hacer más, siempre se puede actuar. Y aunque parezca poco, la palabra de cada uno es un altavoz, aunque que si juntamos todos, hace mucho ruido, que es lo que pasó en las manifestaciones respecto al tema, y que por eso de todas las manifestaciones que hay, esas en concreto, se les dio importancia en las noticias, que es un medio, aunque esté muy corrupto, es necesario y hace su función lo bien que puede. y que siempre, siempre, siempre seáis agradecidos por todo lo que tenéis y que no temáis lo que podéis dejar de tener, porque siempre os tenéis a vosotros mismos al final del día.
Yo quiero decir una cosa que nos dijo nuestro profesor, que no sigáis el rebaño, o sea, que porque todo el mundo cercano a vuestro tenga una opinión, no la sigáis, en plan, buscad las cosas, ved qué opináis vosotros, o sea, sacad vuestras propias opiniones, por mucho que otra persona piense, no, pues a mí me gusta más el rojo, y a todo el mundo le gusta el rojo, pues a lo mejor a ti te gusta más el azul. Entonces, busca las cosas que resuenen contigo, no sigas tanto, pues eso, al rebaño, que esto nos lo dijo un profesor nuestro, CJ.
Y acordaos de que la vida es como una pala amarilla en una clase de dibujo técnico. Es decir, que nunca olvidéis que aunque seamos criaturas flotando en un pedazo de roca enorme, pues en el universo y por ahí perdidos, pues como esta pala hace dos horas, siempre estamos dentro de el mismo objeto, ¿sabes? Siempre, aunque haya dos caras, siempre es el mismo objeto. O sea, nunca olvidéis de que somos personas. Porque por muy distintas ideologías que tengamos, por muy diferente que pensemos, seguimos siendo personas y seguimos necesitándonos los unos de los otros.
Que tengamos empatía.
Y buenas tardes. Os quiero.
Os quiero. Buenas tardes. No sé más decir.
Pues hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de dos semanas con otro capítulo muy interesante.
Sí.
E innovador. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por todo.
Adiós.
Chao. Stay.